Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
De seguro sabías que con un Volkswagen es otra historia.
Así que date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Daniela asegura que nadie le notificó que su hijo asmático, de 8 años de edad, resultó positivo de COVID. Ella vive con sus dos niños en Coronel, en la región del Biobío, y cuenta que cuando su pareja contrajo el virus, se mantuvo alerta para detectar cualquier síntoma extraño. El 7 de abril, el niño presentó fiebre y le tomaron un PCR en un Cefán de San Pedro de la Paz. Pasó más de una semana y Daniela afirma que nadie se comunicó. Cuando ella y su otra hija comenzaron a presentar síntomas, y para despejar dudas, llamaron a un contacto en un recinto de salud. Allí, con el RUT del menor, accedieron al resultado. Positivo. ¿Quién debe notificar a personas que viven en situaciones como las de Daniela y su hijo? ¿Quién es responsable de trazar los contactos estrechos y realizar el seguimiento de la salud de toda su familia? Aunque resulte sorprendente, las respuestas varían según la comuna y la región, y los resultados también. Hace unos días, específicamente el 7 de mayo, los periodistas Cristóbal Ríos, Lucas Cifuentes y Nicolás Sepúlveda publicaron un artículo de investigación en Ciberchile. Ahí justamente relatan lo que acabamos de escuchar.
Y lo que muchos escuchamos, trabajemos en prensa o no.
Y es llamativo porque los expertos insisten en que un elemento clave para detener la pandemia es la estrategia de TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. En el caso de una familia de Coronel, el sistema falló completamente. Nadie dio aviso a la madre, nadie trazó los contactos estrechos del menor, nadie hizo el seguimiento de la salud de su núcleo familiar. En síntesis, no hubo oportunidad para determinar el aislamiento de todos los eslabones de esta cadena de contactos. CIPER habría solicitado información sobre las estrategias de trazabilidad que utilizan 14 comunas de diferentes regiones. Las respuestas de los municipios revelan que los criterios para trazar varían según la comuna. En 5 de las 14 contactadas es la Secretaría Regional Ministerial de Salud, más conocida como SEREMI, quien ejecuta todo el proceso de trazabilidad. En otras 2 son los consultorios municipales, la Atención Primaria de Salud o también conocida APS. Y en otras 7 la modalidad es mixta. Interviene la Salud Municipal, que solo hace el seguimiento de pacientes FONASA, y la SEREMI, que se ocupa de los inscritos en ISAPRES. En la muestra, revisada por CIPER, los resultados habrían sido dispares. Según el informe de indicadores de trazabilidad del MINSAL, que abarca del 17 al 23 de abril pasados, en las 7 comunas donde se tratan por separado los pacientes de FONASA y de ISAPRES, se rastrearon entre 1,7 y 3 contactos estrechos por cada caso positivo. En cambio, en las comunas que no hacen esa diferencia, se ubicaron entre 2,8 y 4,4. En todo caso, Chile sigue lejos de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
5 contactos por cada positivo y de la Unión Europea, 7.
Pues bien, el mismo informe del Ministerio de Salud indica que el promedio de contactos trazados es de 2,4 a nivel país y de 2,1 en la región metropolitana. La estrategia definida por el Ministerio de Salud, el MINSAL, para ordenar y estandarizar la trazabilidad parece no resuelta. La última indicación de esa cartera, el oficio ordinario 793, es del 3 de marzo pasado. Según ese documento, la SEREMI local será la encargada de conducir las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento, y de ejecutar la investigación de casos y contactos estrechos. Según el artículo, las respuestas a las consultas hechas por CIPER en las 14 comunas consideradas para el reportaje indican que no siempre es la Seremi la encargada del proceso y que persisten múltiples problemas para llevar un registro de datos oportuno, lo que impacta en la capacidad que tiene el sistema para detectar a tiempo a los casos positivos y sus contactos. Las medidas contenidas en el ordinario 793 no son obligatorias, por lo que en este momento no hay una directriz única sobre quién debe ejecutar la trazabilidad. En los hechos, esto significa que cada actor que participa en el proceso de trazabilidad tiene libertad para actuar como le parezca conveniente y que no hay fecha para que se ajusten a las directrices del MINSAL. En algunas comunas, los encargados de trazar son funcionarios de postas y consultorios municipales que integran la atención primaria de salud, APS. En otras son call center de la Seremi. En la tercera modalidad, de tipo mixta, los funcionarios de la APS municipal trazan a pacientes de FONASA y la Seremi a los de ISAPRES. Según el artículo de CIPER, las comunas consultadas, donde se realiza una trazabilidad mixta, distinguiendo entre pacientes de ISAPRES y FONASA, son Quilicura, Punta Arenas, La Pintana, San Joaquín, Lo Barnechea, La Granja y Vitacura. En las comunas donde la trazabilidad está 100% en manos de funcionarios municipales, Renca y Temuco, también acusarían problemas de coordinación. La directora de salud de la municipalidad de Renca, Patricia Castillo, habría indicado a CIPER que tomaron una decisión ante la falta de coordinación con la Seremi. En teoría, todas las personas que son de ISAPRES o particulares deberían ser trazadas por la Seremi, pero no tenemos coordinación con estas personas y no sabemos si son trazadas, así que finalmente decidimos trazar todos los casos o contactos, indica Patricia Castillo, directora de salud de la Municipalidad de Renca. En Renca también habrían informado que han enfrentado dificultades tecnológicas porque el municipio desarrolló un software propio para gestionar la trazabilidad, llamado Centinela, el que ahora debe complementarse con la plataforma oficial, Epivigila. Por su parte, un tercer grupo de comunas señaló que la trazabilidad la realiza exclusivamente la Seremi. Vale decir Coquimbo, Talca, Coronel y Valparaíso. El director del área de salud de Valparaíso, Alejandro Escobar, habría asegurado que el centro de trazabilidad de la Seremi local no da abasto. Por su parte, la directora de salud de la Municipalidad de Coquimbo, Fabiola Araya, habría señalado que uno de los problemas es que hay pacientes que pueden omitir datos, lo que dificulta ubicar a sus contactos. En tanto, en Talca, varias fuentes de los centros de salud municipal habrían dicho a CIPER que han hecho seguimiento a casos que no figuran trazados por la Seremi del Maule en Epivigila. Un encargado del call center de esa Seremi agregó que Epivigila se cae y hay días en que no pueden subir la información. CIPER en su artículo señala que existe otra situación que se maneja con diversos criterios. Cuando una persona se toma un test PCR o de antígeno,
que es un examen para detectar COVID de resultados más rápidos que el PCR,
en una comuna distinta a la de su residencia, ¿cómo se enteran los trazadores que operan en su domicilio para realizar el seguimiento? Según lo señalado por CIPER, la respuesta varía según la comuna. Las respuestas de las municipalidades consultadas por CIPER habrían indicado que hay al menos tres formas de derivar los resultados de los exámenes: a través de la Seremi, de Epivigila o de los servicios de salud. Ahora, desde el MINSAL, habrían declarado a CIPER, comillas,
existe una vía oficial de derivación mediante Epivigila, la cual permite derivación interregional y entre los distintos centros de atención de salud y Seremis. La derivación debe ser realizada con la investigación epidemiológica completa.
Cierra comillas. CIPER señala que, no obstante lo anterior, el problema persiste cuando el paciente se realiza el examen en una clínica o laboratorio particular. De las comunas consultadas, la mayoría no tiene acceso a la información de actores privados, a menos que la Seremi o el paciente lo informe. Esto, según lo que le habrían comentado a CIPER, diferentes directores de salud municipal, puede ocasionar que los trazadores no se enteren de un paciente con resultado positivo. Finalmente, el artículo de los periodistas Cristóbal Ríos, Lucas Cifuentes y Nicolás Sepúlveda resalta en un recuadro que CIPER se habría comunicado con 7 trazadoras, 5 serían funcionarias de la atención primaria de salud en las comunas de Padre Las Casas, El Bosque y Renca. 2 trabajarían en las Seremi de El Maule y Biobío. Entre los problemas que dificultan su trabajo, ellas habrían mencionado la inestabilidad de Epivigila, la desinformación de la población respecto a qué significa ser contacto estrecho, falta de coordinación entre municipios y Seremi, exceso de carga laboral, falta de protocolos ante brechas culturales con pueblos originarios y problemas para solicitar datos a migrantes. Una trazadora del Biobío habría señalado que una de las principales complejidades sigue siendo la falta de cooperación de las personas que deben contactar. Comillas,
a veces no están conformes con su notificación o no quieren realizar las cuarentenas.
Cierre comillas. La vacunación contra el COVID-19 avanza contrarreloj
en todo el mundo
y está a cargo de gobiernos y entidades de salud pública. Hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones de dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford. Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población, incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles, otras naciones se encuentran rezagadas. En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales. Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.
Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.
El principal objetivo de las vacunas es salvar vidas y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos. Así lo afirma un documento que la Organización Panamericana de Salud compartió con la BBC, donde señala que el objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de COVID o de morir por la enfermedad. Por eso, el uso de las vacunas por pago de bolsillo puede ampliar las inequidades que, desafortunadamente, la pandemia ha subrayado tanto en la región. Habría señalado Ana Elena Chévez a BBC, quien añade que ante la escasez de vacunas resulta problemático pensar que un adulto mayor, por no tener acceso a la vacuna, no se pueda vacunar y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso. Quienes rechazan la idea de privatizar la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario. Los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización. En los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud. Los especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística. El mejor ejemplo sería de eso Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno, pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido. Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas, pues los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas. Nunca debe ser solamente para los que puedan pagar. Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria, establece la Organización Panamericana de Salud. Vamos a cerrar con una información que no necesariamente tiene que ver con el COVID-19, pero que coloca en alerta a muchos y por el momento solamente hay hipótesis de lo que podría generar más allá de Estados Unidos. Tal vez usted ya escuchó que el gobierno de Estados Unidos declaró este domingo un estado de emergencia regional tras un ciberataque a la mayor red de oleoducto del país que la dejó inactiva desde la noche del viernes. Esto debido a que un grupo de piratas informáticos desconectó por completo y robó más de 100 gigabytes de información del oleoducto colonial, que transporta más de 2,5 millones de barriles de petróleo por día, el 45% del suministro de diésel, gasolina y combustible que consumen los aviones de la costa este de Estados Unidos. Analista del mercado petrolero indica que, como consecuencia, es probable que los precios del combustible aumenten entre un 2 y un 3% a partir de este lunes. Pero el impacto sería peor si el apagón del oleoducto se prolonga por más tiempo. Estados Unidos trabaja intensamente desde la noche del domingo en restablecer el servicio, pero ante las continuas fallas de las líneas principales, el gobierno decidió decretar el estado de emergencia para facilitar el transporte del combustible por otros medios, principalmente carretera. ¿Qué se sabe del ciberataque? Pues bien, varias fuentes han confirmado que el ataque cibernético fue causado por un grupo de hackers llamado DarkSci,
el lado oscuro,
que se infiltró en la red de Colonial el jueves pasado. La acción de los hackers detuvieron temporalmente todas las operaciones del oleoducto y afectaron algunos sistemas tecnológicos. La compañía energética indicó en un comunicado que estaba trabajando con fuerzas del orden, expertos en seguridad cibernética y el Departamento de Energía para restaurar el servicio. En el comunicado, habrían precisado que aunque sus cuatro líneas principales permanecen fuera de servicio, algunas líneas laterales más pequeñas, entre las terminales y los puntos de entrega, ya están operativos. El ciberataque tiene lugar en un momento en que las reservas estadounidenses están disminuyendo y la demanda, especialmente de combustible para vehículos, está aumentando a medida que los consumidores regresan a las carreteras y la economía estadounidense intenta sacudirse de los efectos de la pandemia. Pues bien, según Digital Shadows, una empresa de ciberseguridad con sede en Londres que rastrea a los ciberdelincuentes globales, el ciberataque se produjo porque los hackers encontraron cómo filtrarse al sistema por el alto número de ingenieros que acceden de forma remota a los sistemas de control del oleoducto. James Campbell, cofundador y director de innovación de Digital Shadows, cree que DarkSci consiguió detalles de inicio de sesión a partir de programas de acceso remoto. La investigación inicial de Digital Shadows sugiere que los hackers tienen su sede probablemente en un país de habla rusa. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que podéis encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
De seguro sabías que con un Volkswagen es otra historia.
Así que date una vuelta por www.servimac.cl.
Y
por mi parte, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.